Más voces feministas.
Más voces feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.
Resumen de noticias de América del Sur, Mesoamérica y Europa.
Una coproducción de los Centros de Comunicación y Género de la Red Nosotras en el Mundo de Argentina, El Salvador y España.
Para más voces feministas.
Más voces feministas.
Inicia en este momento nuestra cita informativa semanal en la que desde una perspectiva feminista damos cuenta de destacados acontecimientos que resumimos en los siguientes titulares. América del Sur, Argentina, libertad y condena para las hermanas que se defendieron de un violador. Argentina, Ciudad del Vaticano, reluciente tubérculo vaticánico. Mesoamérica, Guatemala, lo que estamos defendiendo aquí es solamente la verdad. Entrevista a Rigoberta Menchú durante el juicio por genocidio a José Rodríguez Sánchez y Efraín Ríos Montt. Huehuetenango, Guatemala, espacios libres de violencia para las mujeres. Y desde Europa, una pequeña gran batalla se ha ganado con la reciente aprobación del Tratado Internacional sobre Comercio de Armas.
Red Nosotras en el Mundo, uniendo las voces de las mujeres.
Nuestra primera parada será Argentina en esta ocasión, desde donde Red Nosotras Córdoba nos dan la última noticia sobre el caso de las hermanas Ailén y Marina Jara.
Ailén y Marina Jara son dos jóvenes de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, que como ya hemos comentado en anteriores reportes informativos, fueron privadas de su libertad durante 2 años, tras defenderse con un cuchillo de cocina de un violador. Se conoció la sentencia, fueron condenadas a 2 años, 1 mes y 21 días de prisión por lesiones graves, pero dado el tiempo que pasaron en prisión, se dispuso su libertad. En un juicio lleno de misoginia, tras conocerse la sentencia, habló Elena, la mamá de Ailén y Marina.
Nuestra vida cambió ya a partir del momento que las chicas quedaron detenidas. Ese fue un momento crucial. Y ahora, bueno, sí, tenemos que planear una nueva vida juntas. Y en familia, ¿no? Tenemos que seguir la lucha. La violencia de género, tenemos que aprender sobre este caso en lo que es la violencia de género. Las mujeres no nos tenemos que callar y tenemos que denunciar a la gente o al hombre o a quien fuere que nos ataque.
También desde Argentina nos acercamos al reluciente tubérculo vaticánico. Informa Red Nosotras Córdoba.
Por estos días se cumple el primer mes desde que Jorge Bergoglio fue elegido Papa, el jefe de la Iglesia Católica que goza de total impunidad en lo que se refiere a su participación en la última dictadura militar en Argentina, por lo cual ni siquiera pisará tribunales para rendir cuentas. Más allá de lo mediático, de algunos sectores, de tener un papa latinoamericano y jesuita y que está revolucionando el Vaticano, Marta Alanís, de Católicas por el Derecho a Decidir de Córdoba, Argentina, sugiere a Francisco I lo que sería una verdadera revolución vaticánica.
Bergoglio puede respirar tranquilo respecto a las insidias sobre algunos de sus actos y omisiones durante la dictadura militar argentina. Posee inmunidad diplomática ahora, es decir, no puede ser acusado en tribunales, ya que más de 170 países lo reconocen como jefe del Estado Vaticano. La revolución, esta bergogliana que nos toca vivir tan en Argentina, tampoco va a poner luz sobre las grandes patrañas realizadas por los papas en el Vaticano. Lo que debería hacer mínimamente para creer que hay reales cambios sería, entre otras cosas, el cuestionamiento y la denuncia por la fabricación de armas y la carrera armamentista. Podría hablar de la desigualdad y la pobreza, no solo de la pobreza, y podría ocuparse de la salud sexual del clero a fin de que deje de perjudicar y abusar de seres inocentes y de paso que el Vaticano deje de ser un paraíso fiscal y un centro internacional de blanqueo de dinero.
Un saludo para todas las personas de Red Nosotras en el Mundo.
UNAM, Chuchovic, Lajachak.
Ahora nos vamos a Mesoamérica. Prensa comunitaria en Guatemala entrevistó a Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, sobre el juicio por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad en contra de José Rodríguez Sánchez y Efraín Ríos Montt, que se lleva a cabo en estos días en Ciudad de Guatemala. Aquí, algunas de esas palabras de Rigoberta Menchú.
Yo creo que realmente a quien hay que homenajear y hay que felicitar son los familiares de las víctimas que hay en todo el país. Los familiares ixiles, los familiares mames, quichés, chuj, banjobales. Somos tantos los pueblos que tienen la misma historia, el mismo proceso. Primero hay que elogiar toda esa paciencia por esperar que algún día llegara un tribunal que los escuchara. Segundo, que es dignificación para el sistema judicial. Yo creo que el sistema guatemalteco tiene la oportunidad de dignificarse, tiene la oportunidad de demostrar que acá es posible, que ya hemos cambiado el panorama, que ya no se mata a jueces, no se secuestra, no se amenaza. Por lo tanto, es posible juzgar los delitos de lesa humanidad en Guatemala. Y si se es posible juzgar acá, debe ser posible para su juzgamiento en cualquier país donde ocurra, no es solo aquí. Ahora, el otro es que el hecho que ya se empezó el proceso, respetemos y que luchemos todos los días por acompañar a las víctimas y que estemos pendientes para que se haga justicia justa, pero que esperemos la sentencia. Yo creo que la sentencia es verdaderamente extraordinario para la historia de Guatemala, de la impunidad en América Latina. Significa todos las víctimas de genocidio en muchas partes del mundo. Yo, para mí, representa casi que cerrar un ciclo de sufrimiento, un ciclo de vida, un ciclo de trabajo, un ciclo de lucha por traer a Guatemala la aplicación de la ADN. Por traer a Guatemala la utilización de herramientas técnicas para esclarecer la verdad. Yo he acompañado a todos los procesos internacionales que benefician los derechos humanos en Guatemala. Entonces, yo ya no soy la persona principal de este asunto, sino solamente una víctima más, uno más de las víctimas. Claro, me hubiera gustado que en estos nombres que presenta la exhumación forense, me hubiera gustado que saliera el nombre de mi madre, ¿verdad? Me hubiera gustado que saliera el nombre de Patrocinio, de Víctor, de María Luz, de toda mi familia, pero seguro que no hay ninguno de ellos aparezca porque varios de los nuestros también fue ejecutado en el área ixil, sobre todo Patrocinio. Mi hermano Patrocinio estará en una cosa común en el área ixil. Pues me gustaría que salieran los nombres de ellos y así culminar y cerrar su proceso.
Red Nosotras en el Mundo, uniendo las voces de las mujeres.
Nos quedamos en Guatemala, pero esta vez desde Huehuetenango, donde se están creando espacios libres de violencia para las mujeres.
Yo soy Monsi Noval Cuetos, formo parte del colectivo Vida, Justicia y Libertad para las Mujeres. El colectivo empezó a hacer acciones en el año 2006, pero acciones así muy puntuales, diferentes acciones en Huehuetenango. Pero a partir del año 2008-2009 fue cuando ya empezamos a hacer actividades mucho más fuertes. Lo más novedoso del colectivo es que uno de los componentes fuertes de trabajo es salir a la calle. Hacemos actividades en las calles desde la parte artística y desde la parte lúdica, y son actividades que intentan visualizar lo que nos pasa a las mujeres. Pero lo que nos gusta al colectivo es hacer actividades a lo largo de todo el año. Y una cosa muy interesante es que el colectivo jala las fechas emblemáticas. Por ejemplo, jala el 14 de febrero, el Día de la Madre, el Día del Padre, esas fechas emblemáticas, ¿no? Y salimos a la calle a reconstruirlas, a darles el verdadero sentido, ¿no? Por ejemplo, el Día del Cariño salimos a la calle con "Este corazón no muere de amor" o "El amor no mata". El Día de la Independencia somos realmente intentamos reconstruir, darles el verdadero significado a las fechas, ¿no? Entonces, este año, en la campaña de marzo, estamos intentando declarar espacios en Huehuetenango que sean espacios libres de violencia. El año pasado, en la campaña del 25 de noviembre, declaramos el Parque de Huehuetenango como espacio libre de violencia. Entonces pensábamos que ya, la presencia de Pamela con su monólogo del maltratador nos podría ayudar a que fuera el punto de arranque para en el mes de abril empezar a declarar espacios libres de violencia. Es como si el monólogo fuera el punto de arranque. Nos faltaba un proceso un poco más intenso, con una actividad impactante en Huehuetenango, y pensamos en el monólogo de Pamela.
Informó desde Huehuetenango, Red Nosotras en el Mundo Mesoamérica.
Y esto es RED, Nosotras en el Mundo.org, Red, Nosotras en el Mundo.org, ajá.
Cruzamos el Atlántico y desde Red Nosotras Europa informamos sobre la pequeña gran batalla que se ha ganado con la reciente aprobación del Tratado Internacional sobre Comercio de Armas.
We're now just waiting and hoping that in this last 24 hours we're able to grasp that prize.
Those in favor, please signify. Similarly, those against, please signify. Draft resolution A/67/L58 is adopted.
Well, this treaty is going to have a massive impact. It's going to save millions of lives.
Esos eran los sonidos de antes, durante y después de la histórica votación en el seno de Naciones Unidas, cuando el pasado 2 de abril fue aprobado el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas. Después de largos años de cabildeo y negociaciones, Amnistía Internacional afirma que, aunque no es la panacea, su entrada en vigor es parte esencial de la solución. Carmen Molina, directora de Cooperación y Emergencias de UNICEF España, también lo ve como un logro.
Es un avance más dentro de lo que es la lucha contra la violencia y el evitar que en los conflictos bélicos los niños y las mujeres sean los principales perjudicados.
Cada minuto muere una persona como consecuencia de la violencia armada y miles de personas más sufren heridas y daños irreparables. De acuerdo a informes de Amnistía Internacional, en más del 60% de las violaciones de derechos humanos en una década se utilizaron armas pequeñas y ligeras. La facilidad con que se consiguen las armas, y no solo para conflictos armados, genera violaciones y abusos contra los derechos humanos que tienen especial impacto sobre las mujeres y niñas. Sin embargo, nos dice el documento de Naciones Unidas sobre Acción respecto a las armas pequeñas de 2006, que no es exacto identificar a las mujeres únicamente como víctimas de la violencia y a los hombres como perpetradores, ya que estudios recogen también la creciente función que mujeres y niñas tienen como usuarias de armas, ya sea en calidad de combatientes o de traficantes, o para defensa propia y protección.
It's a real tribute to civil society that they made the call on states to stop this transfer of arms that could be used to commit atrocities, and equally respect to the countries that heeded that call.
La reciente firma del Tratado Internacional sobre Comercio de Armas es el resultado de muchas luchas, locales y globales, entre ellas las de las propias mujeres en iniciativas de desarme impulsadas por la sociedad civil. Uno de los casos más emblemáticos fue la participación de las mujeres en el desarme de Liberia, con el liderazgo de la guerrera de la paz, Leima Gbowee, Premio Nobel de la Paz 2011, junto a su compatriota Ellen Johnson Sirleaf, primera presidenta de un país africano. El acceso de Ellen Johnson Sirleaf al poder fue facilitado por la labor de Gbowee, quien contribuyó a terminar con la Segunda Guerra Civil en 2003. Hasta aquí las informaciones recogidas por los Centros de Comunicación y Género que conforman Red Nosotras en el Mundo. Les esperamos en nuestro siguiente informativo, que será la próxima semana.
Más voces feministas.
Más voces feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.
Resumen de noticias de América del Sur, Mesoamérica y Europa.
Una coproducción de los Centros de Comunicación y Género de la Red Nosotras en el Mundo de Argentina, El Salvador y España.
Para más voces feministas.
Más voces feministas. Más voces feministas.